Dice el refrán popular que no hay más ciego, peor que el que no quiere ver. Y la realidad es que el problema que la Biblia llama el pecado nos impide ver la realidad de él. Estamos completamente incapaces de poder reconocer nuestro problema hasta que, como vamos a ver hoy en nuestro texto, el Señor nos lo muestra en su palabra. Si algo entendemos de la experiencia de David, como hemos visto en este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, él vive su vida pensando que puede ocultar, esconder lo que ha hecho, que por medio de sus estratagemas, de sus ardides, finalmente no va a quedar puesto en evidencia y manifiesto. Y como dijimos, este es sin lugar a dudas el autoengaño de muchos de nosotros. Y si ciertamente, como consideramos el domingo pasado, no hubiera un Dios, tal vez puede que nos pudiéramos salir con la suya. Tantas historias se han escrito, ¿no? Desde el novelista ruso Dostoyevsky a las películas de Woody Allen, de cómo muchas veces el crimen queda sin castigo. Pero queridas amigas y amigos, si hay un Dios, todo lo que está oculto, un día será puesto de manifiesto. No podremos nunca salirnos con la nuestra. Y es por esto tan importante entender que la palabra de Dios es una expresión de su gracia, de su favor inmerecido, ahora que hay tiempo, antes de esa hora de la verdad a la cual todos tenemos que enfrentarnos. Un día, a este lado o al otro de la eternidad, tendremos que enfrentarnos con la realidad de lo que somos. Y el Señor, en su misericordia, permite que lo hagamos ahora, aún que hay tiempo, todavía hoy, para estar preparados para ese día, para esa hora de la verdad. Y esto es lo que vemos aquí que hace por medio de este su siervo, el profeta Natán, que va así ante David después de su pecado en este capítulo 12. Y es el Señor, es Yahvé, Jehová, el que le envía. Dice así el capítulo 12 de Segunda de Samuel, que enviándole a David y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como si fuera una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías hetheo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urías hetheo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Y diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, y durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán, el profeta, y llamó su nombre Jedidías, a causa del Señor. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Y entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo, yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, trillos de hierro, hachas de hierro. Los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. De aquí la palabra de Dios. No es poca cosa tener que enfrentar a alguien con el mal que ha hecho, sobre todo si está en una posición de autoridad. Y es alguien que realmente tiene poder sobre tu vida. Realmente sabéis lo que pasa con los poderosos cuando son acusados, sea de corrupción o de cualquier otro mal, ¿no? Caen en lo que podríamos llamar la autocompasión. La mayor parte de ellos, cuando leemos de los que están junto a ellos, cómo viven todo ese acoso o asedio en el cual se ven criticados, señalados, acusados, nos dicen que lo que sienten es pena de sí mismos. Dicen que todos están contra él, que realmente nadie está realmente a la altura de lo que debiera a la luz de todo lo que han hecho. Estamos así de ciegos, de tal forma que cuando nos vemos enfrentados a nuestro mal, lo que sentimos es pena, pero de nosotros mismos. Y es por eso tan importante entender aquí lo que significa en la palabra de Dios la convicción de pecado, el arrepentimiento y el perdón. Y vamos a ver estas tres cosas a la luz también de nuestro texto y de las palabras de David en el Salmo que hemos leído antes, el Salmo 51. ¿Qué significa reconocer tu mal? Claro, aquí en las palabras del libro de Samuel te llama la atención la brevedad, lo directo, lo conciso, ¿no? Que es David cuando él confiesa, declara su pecado. Simplemente tiene estas palabras, pequé contra el Señor, dice el versículo 13. Al escuchar esta historia, sin duda hecha para que nosotros sintamos también la indignación que sintió David. Es realmente la expresión del profeta por medio de esta narración, de un hecho indignante, ¿no? De este hombre que lo que hace es sacrificar de ese pobre siervo, ¿no? Lo único que tiene, él que podía perfectamente haber dado a su invitado, de cualquiera de los suyos. Nos parece tan miserable, ¿no? Tan absolutamente vil el comportamiento de este hombre, ¿no? Que todos sentimos como David, ¿no? El furor que él expresa acá. Y esa es la capacidad que tenemos nosotros. Podemos ver el mal en los demás, pero estamos ciegos al nuestro. Somos prontos a señalar, a mostrar las contradicciones, todo lo que los otros pensamos que han hecho, que no es correcto, pero incapaces de reconocer nuestro propio mal. Por eso es tan importante entender la confesión, la convicción de pecado de David, a la luz también de lo que él dice en el Salmo 51, como vamos a hacer esta mañana. Porque en él hace como la anatomía, lo que significa realmente la expresión profunda de lo que es esa convicción de pecado que hace aquí. En el Salmo 51 comienza con estas palabras, ¿no? Contra ti, oh Señor, contra ti yo solo he pecado. Y como dijimos, nos parece asombroso. Ha dispuesto de la vida de Urías, se ha aprovechado y diríamos violado a Betsabé, ha hecho semejante engaño y beneficiado para su propio interés del poder que tenía y no es capaz de decir más que contra ti solo he pecado, solo no. Pero es importante entender aquí lo que está expresando la palabra de Dios por medio de David. Porque David no es solamente un caso, un ejemplo. Es para nosotros aquí el modelo de lo que significa el pecador arrepentido. Y por lo tanto tenemos que analizar su expresión para comprender qué consiste en sí el pecado. Lo que David ha descubierto es que antes de todos estos males, ¿no? Algunos han observado que de un plumazo, ¿no?, en todo este acto ha transgredido la mitad del decálogo. Si podemos pasar los mandamientos todos que ha incumplido David en este acto, realmente tenemos la mitad ya del decálogo. Es asombroso como en un instante, ¿no?, como realmente de una forma tan inmediata ha podido así transgredir y destruir su vida. Por eso es importante entender, ¿no?, lo que la Escritura nos llama, ¿no?, a comprender acerca del pecado. Cuando el pecado, como vimos, concibe y da a luz, ¿no?, es por una raíz que hay en nuestro propio corazón, lo que los antiguos llamaban los pecados que nos asedian. Y por eso cuando piensas tú y yo, que yo desde luego no haría lo que David ha hecho, me atrevo a decirte que estás en el mayor peligro de hacerlo. Nunca más has estado al borde que cuando crees que esto desde luego tú no lo harías. Porque es reconociendo ese mal profundo que hay en nosotros que comprendemos de dónde viene. De repente, semejante transgresión por parte de David. Y esos pecados que nos asedian están en el interior de nuestro ser, en nuestro ser más profundo. Y es por la gracia de Dios que no han brotado. La raíz de todos los males que conocemos en la vida humana está en tu propio corazón. Y es solo por la misericordia de Dios que nos salen a la luz. Así que tenemos que considerar la realidad de cómo el adulterio de David comienza con un adulterio espiritual. Muchas veces nos concentramos en lo que son puramente los actos, ¿no?, las manifestaciones evidentes del pecado. Pero la palabra de Dios quiere que vayamos más allá y que comprendamos lo que significa de modo más profundo ese adulterio espiritual que David ha cometido. El Señor lo ha expresado así a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Recordáis cómo cuando Dios le muestra a Moisés su voluntad para su pueblo? Él lo que quiere es que le amen con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. La comparación y símil que usa la Escritura es la de un amante, ¿no?, que busca así disponer de su pueblo como si fuera su amada, ¿no?, y le entrega de esta forma toda su pasión, cariño, celo. Es una relación de amor lo que nos muestra la palabra de Dios que Él tiene con nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos nuestro amor en otro lugar, cuando buscamos el afecto, el calor, el cariño en otros brazos, estamos despreciando los únicos brazos y amor que desde la eternidad nos sostienen. Estamos siendo infieles, por lo tanto, al único amor que permanece y sacrificándolo por la impresión momentánea y temporal de lo que es puramente un afecto y un cariño totalmente transitorio. Y es por eso entender lo que la palabra de Dios llama tantas veces por la palabra profética, ¿no?, fornicación o adulterio espiritual. Lo leéis con frecuencia en las palabras de los profetas con las cuales acaba el Antiguo Testamento, en la acusación que Dios tiene contra su pueblo, ¿no? cómo se han vuelto de él, ¿no? Y han entregado su corazón, ¿no? A otros, ¿no? Cuando es él quien les ha amado desde el principio. Y por lo tanto, el pecado de David se le entiende a la luz de este Salmo 51, que comienza con la ofensa que ha tenido ante Dios. El pecado no es una cuestión puramente legal o mecánica. Muchos quieren ver así la ley de Dios y piensan que esto es simplemente unos principios, unas reglas que hay, como si fueran lejos de él. La ley es la expresión moral de quién es él. Es simplemente la revelación de quién es Dios. Cuando leemos sobre su ley, estamos leyendo sobre quién es él, ¿no? Y por lo tanto, él recibe nuestras ofensas como algo personal. El pecado no es algo impersonal, no es una cuestión mecánica como el karma para las religiones orientales, la causa y el efecto. Esto haces y esto sufrirás, ¿no? Vemos aquí que todo lo que nos quiere mostrar aquí es cómo Dios no funciona de esa forma impersonal con la cual queremos tratar con él. Incluso aquellos que nos consideramos cristianos, tantas veces que pensamos que mientras hagamos bien las cosas, ¿no? Mientras nos esforcemos, mientras no seamos culpables de algo particularmente escandaloso, qué mal hay en nosotros. Y así nos cegamos a la realidad de lo que significa nuestro pecado. Y si algo nos muestra la palabra de Dios, es que quien conoce a Dios son gente indigna, gente pecadora e inmoral. ¿Recordáis la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de Noé, la historia de David? Todos los que llamamos santos del Antiguo Testamento tienen momentos escandalosos, momentos realmente que nos resultan increíbles que puedan venir de un siervo de Dios. Y uno no tiene menos que preguntarse, ¿es que no tiene mejor material Dios para poder hacer su obra? ¿No sabe él todas las cosas de la eternidad? ¿No conocía él a lo que daban de sí estas personas? ¿Por qué no escogió a otros mejores para hacer su obra? Por lo tanto, la maravilla del Dios que nos revela la Biblia es que es un Dios de gracia. Un Dios que trata con nosotros no de acuerdo y en la forma que nosotros merecemos. Y esta es la gran lección también de nuestro texto en este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. La realidad de Dios y de su misericordia. Y cuando Dios le revela así su mal, en vez de buscar atenuantes y excusas, ¿no? David confiesa que él ha pecado. Y es así como debemos reconocer nuestro mal delante de él y ante aquel que nos lo confronta. Uno de los pastores que más me impresionó en Filadelfia era Jack Miller. Él fue maestro de muchos grandes profesores y predicadores que estaban en el seminario cercano de Westminster, como Harvey Cohn, que murió muy temprano. Pero el más conocido de los predicadores, que fue anciano de su iglesia, era Tim Keller, ¿no? Sobre el que he escrito un libro, como sabéis, ¿no? Y Jack Miller era un hombre excepcional en muchos sentidos. Fue un pastor, pero un pastor con un corazón realmente lleno de lo que era la gracia de Dios, ¿no? Y de lo que significaba realmente conocer su misericordia. Y hay una frase que siempre Jack Miller decía cuando alguien le criticaba, ¿no? Él con frecuencia en su iglesia, que la presbiteriana, era criticado porque decían que estaba demasiado influenciado por la contracultura, que era muy informal, que realmente prefería a los marginados, ¿no? Que mantener el orden correcto y serio de las cosas, porque tenía siempre esa pasión, ¿no? Por alcanzar al perdido, ¿no? Me contaba Paul Wells esta semana, el profesor que ha predicado aquí algunas veces jubilado de Francia, ¿no? Que él había estado en su iglesia cuando estudiaba en el seminario cercano, ¿no? Como la primera vez que le fue a ver al llegar a Francia en los años 70 en el seminario, ¿no? Le llama desde Bélgica y le dice, hemos estado en un bar con una prostituta y nos parece que está arrepentida y convertida. ¿Podrías bautizarla en la iglesia cuando vayamos allí a Francia? Y este decía, este era Jack Miller, ¿no? Allá donde iba te venía con las historias más increíbles, ¿no? De lo que había encontrado con las personas a que había hablado y daba testimonio. Era un hombre lleno del corazón de Dios. Pero Jack Miller cada vez que le confrontaba, ¿no? Con lo que parecía que era una forma poco reverente, ¿no? Poco seria de comportarse, él decía, no conoces la mitad de lo malo que soy. Y respondía a esta frase una y otra vez, ¿no? Si tú piensas que he hecho mal, no sabes ni la mitad realmente de lo malo que he hecho. Él siempre estaba pronto a reconocer, ¿no? Su propia culpa, su confesión, era de la realidad de su falta. Y es así que la palabra de Dios nos enseña que no debemos buscar excusarnos, justificarnos, ¿no? Eso es abrigar y a refugiarnos en nuestra justicia propia. Algo de lo que está lleno nuestro mundo. ¿Os habéis fijado, no? Cómo vivimos en una sociedad llena de victimismo. Todos sufren a causa de otros, nadie es culpable, todo el mundo está lleno de esa justicia propia, por lo cual señalan, hacen caza de brujas, linchan mediáticamente a todo el mundo, porque ellos están libres de culpa. Ellos no son responsables de ninguno de los males que hay en este mundo. Y tristemente seguimos viendo la misma moralina una y otra vez, de personas satisfechas de sí mismas, totalmente sobradas, encantadas de conocerse, que realmente no son capaces de reconocer su miseria, su mal y su culpa, sin el cual no podemos presentarnos ante Dios. Y eso es lo que hace aquí David, confesar la realidad de su mal. Vamos a ver algo de las expresiones de este Salmo 51. Vamos a volver a él. Dice así, este Salmo de David, que como explica en la introducción, ¿no?, fue hecho a raíz de que precisamente se había llegado a Betsabé y vino Natán, el profeta. Comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia no es la justicia de Dios. Esto es lo que el ser humano siempre piensa. No es justo, nos dicen, ¿no?, una y otra vez, ¿no? Desde que somos niños, ¿no?, lo percibimos cada vez que hay un trato desigual en la escuela o en tu casa, ¿no? Enseguida son las primeras palabras que salen de ti, casi como una conciencia natural, ¿no? No es justo. Todos tenemos ese sentido de justicia. Pero qué tremendo es descubrir que si no fuera por la misericordia de Dios, no tendríamos ninguna esperanza frente a la justicia que prevalece. Porque es la justicia de Dios y no la nuestra. Y este es el gran problema. Una y otra vez hacemos a un Dios a nuestra imagen y semejanza y pensamos, por lo tanto, que podamos tratar con Él como tratamos con otros, que podemos negociar con Él, que podemos llegar a prestarle nuestros favores y de alguna forma lograr concesiones de ese Dios. Pero nuestro Dios es un Dios justo realmente. Y ante esa justicia perfecta de Dios no tenemos más esperanza que su misericordia. No hay oración realmente más profunda y más grande que podamos hacer al dejar este mundo que es Dios, ten piedad de mí, ten misericordia. Porque no hay otra cosa que te vaya a abrir las puertas del cielo para siempre que su sola misericordia. No hay otra confianza que puedas tener de Dios que pueda recibirte así en su favor. Y David lo sabe. Y por eso se arroja a las manos de Dios buscando su misericordia, a sus brazos de gracia, sabiendo que no hay otra confianza que él pueda tener de él. Él sabe de la multitud de sus piedades, de la inmensidad de su gracia. La confusión que nos produce en este texto la reacción de David ante el anuncio del juicio de Dios, ¿no?, que va a traer la muerte de su hijo, el hijo que ha concebido Betsabé de esta relación, ¿no?, nos deja perplejos este relato como a sus siervos, ¿no? ¿Qué hace David, ¿no? Está totalmente desesperado, ¿no?, ayunando, en completo abandono de sí mismo, ¿no? Y no entendemos cuál es realmente la reacción de David. ¿Qué es lo que espera? Lo que David ha comprendido, y por lo que David hace esto, es porque ha comprendido que Dios es más misericordioso de lo que nosotros y él podemos ser. Y por eso alberga en su corazón la confianza de que Dios tenga piedad de él y salve la vida de ese niño, aunque el juicio ha sido declarado por el profeta de que el niño morirá. Pero él confía más en la gracia de Dios que en la justicia que merece su pecado. Este es exactamente el equilibrio que encontramos en su salmo. Se alberga, se refugia en la misericordia de Dios hasta el último momento, pensando que Dios puede tener piedad de él y salvar la vida de ese niño. Y por lo tanto, la considera esa multitud de sus piedades, la manera inmensa en que él ha mostrado su gracia y su misericordia. Y lo que ruega es que borre así sus rebeliones. La historia de la Biblia, el Evangelio mismo, ¿qué es sino Dios buscando a personas que no le buscan? Dios mostrando su gracia y su favor a aquellos que no son dignos ni lo merecen. Por lo tanto, quien no entiende la gracia de Dios no entiende el Evangelio. Quien no entiende realmente cuál es la realidad, cómo Dios trata con nosotros. No ha comprendido una palabra de quién es Dios, tal y como se revela en la Biblia. Y él reconoce sus rebeliones, versículo 3. Su pecado está siempre delante de él, ¿no? Ese pecado que nos asodia, que nos asedia, es algo de lo que nunca podemos ser inconscientes. Recordar la oración modelo que el Señor Jesús da, el llamado Padre nuestro. Nos dice una y otra vez, perdona nuestras deudas, líbranos del mal, guárdanos de la tentación. ¿Por qué insiste el Señor Jesús una y otra vez en ese ruego cada día, siempre de nuestra vida? Porque el mal está siempre acechándonos, a la puerta misma de nuestra vida. Y el día que lo olvidamos, el día que nos hacemos inconscientes, estamos en el mayor peligro de caer en él. Por eso nuestro ruego es como el Señor Jesús nos enseña, ¿no? Una y otra vez a reconocer esas nuestras deudas y a pedirle que él nos guarde, que nos libre de ese mal que está ahí. Y él lo reconoce, su pecado está siempre delante de él. Y dice estas palabras, contra ti solo he pecado. Versículo 4, he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La resistencia que tenemos de llamar al pecado, pecado, es una de las mayores tragedias de nuestra vida. Intentamos, de alguna forma, verlo con mejores ojos, pensar que no es tan grave como realmente es. Pero fijaos que la única forma de obtener gracia y misericordia de Dios para nosotros es reconociendo nuestro mal. Todos somos criaturas dañadas. Estamos afectados por este mundo roto, por ese mal y ese pecado. Y somos culpables de todos ellos, aunque no te lo parezca. Todos estamos orientados de una forma absolutamente errónea hacia ese mal. Y la realidad, por lo tanto, es que ninguno de nosotros está libre de ser ese material dañado. Pero no podemos justificarnos por eso y pensar que somos simplemente víctimas. Víctimas del abuso de otros, de las malas influencias, de este mundo y su seducción, y pensar que lo que tú haces no eres responsable de ello, que es simplemente resultado de ese otro mal que has recibido fuera de ti. Tenemos que llamar al pecado, pecado, y el Señor es capaz de mostrar misericordia. Y esto es algo por lo cual insistimos también en este tiempo en el cual tantas veces, ¿no? A causa de la revolución sexual, ¿no? Muchas veces se quiere ver la sexualidad en otros términos, ¿no? La realidad es que el pecado es pecado y el Señor es misericordioso. Pero el Señor no muestra su gracia y su favor cuando el pecado no es reconocido como pecado. Si quieres pensar que no hay ningún problema en lo que tú haces, que no hay ningún mal en ello, que realmente que hay realmente de injusto en eso que tú haces, estás justificándote a ti mismo. Y mientras te justificas a ti mismo, no hay lugar para la gracia y la misericordia de Dios. Y es por eso tan importante confesar así todo pecado delante de Dios, ¿no? Que está, como hemos dicho, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro seno, y reconocer que Él es justo y nosotros no. Que Él es bueno y nosotros somos malos. Y Él ama la verdad en lo íntimo. Versículo 6. En lo secreto me ha hecho comprender la sabiduría. Él, vemos que quiere que reconozcamos la realidad de lo que somos. Cuando el mundo da las espaldas a Dios y su palabra, lo que opta es por el camino de la evasión y el escapismo. Cuando te dice no hay pecado, no hay mal, esto que tú estás diciendo realmente es resultado simplemente de una mente anticuada que no quiere reconocer la realidad de lo que es tu vida, que te está reprimiendo, limitando tu vida, no, negándote a ti mismo. Lo que está es optando por la fantasía. Y como vive en un mundo de fantasía, es que sufre las consecuencias de vivir en ese mundo de mentira. No quiere reconocer su mal en su vida y luego cuando lo sufre, cuando padece sus consecuencias, no lo entiende. No lo comprende. ¿Por qué? Porque ha optado por el camino de la evasión. Por lo tanto, no hay forma más realista de entender la vida que la Biblia y lo que ella nos enseña. Cuando tomamos la perspectiva de Dios en su palabra, es cuando reconocemos las cosas como son, como no son, es como nosotros en nuestra mente queremos crearlas, hacerlas, aparentar y asemejar a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Pero las cosas son como son, nos gusten o no nos gusten. Y la Biblia nos dice que solamente tenemos un problema en el fondo de todos ellos, que es el pecado. Y solamente un remedio en segundo lugar, como vamos a ver, que es Dios y su obra. Y entender estas dos cosas es entender el Evangelio, es comprender el cristianismo. Si quieres saber realmente de lo que estamos hablando, solamente tienes que percibir por la obra y el Espíritu de Dios estas dos cosas. ¿Cuál es tu mal? ¿Cuál es tu remedio y medicina para ese mal? Que es Dios en Cristo Jesús. Y así nos muestra la palabra de Dios que la petición que hace David aquí, en este su arrepentimiento en segundo lugar, es que sea limpio, que sea lavado más y más de su pecado, versículo 2, que sea limpio de él. Dice también así, que sea de esa forma purificado, versículo 7, como con un hisopo, que sea limpio, que sea lavado más blanco que la nieve. Versículo 10, que cree Dios en él un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de él, que no le eche de delante de él, que no quite de él su santo espíritu y que vuelva así el gozo de su salvación y su espíritu le sustente. Por lo tanto, el Evangelio no es cómo podemos ser buenos, sino cómo podemos ser nuevos. Este es el mensaje de Dios una y otra vez. ¿Qué le dice Jesús a aquel hombre Nicodemo, religioso y moralista, que va a verle y le dice qué hace falta para entrar en el reino de los cielos? Si no nacieras de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. El mensaje, por lo tanto, de Dios no es que podemos ser mejores de lo que somos, sino que podemos ser nuevos, diferentes, transformados, regenerados, hechos una nueva creación por la obra de Dios. Si el Señor nos ha hecho al principio a su imagen y su semejanza, ahora, por medio de Cristo Jesús y a través de su Espíritu, nos hace nuevas criaturas. Y por lo tanto, lo que necesitamos es un nuevo corazón. No hay otra forma de poder llegar a conocer a Dios y a descubrir la vida que hay en Él, sino es siendo renovado y transformado en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es, al fin y al cabo, el mensaje como estamos viendo de estos libros? Que Dios mira el corazón. ¿Cuántas veces repite esto Samuel en sus libros? ¿Y qué significa que Dios mira el corazón? Que ve el corazón de oro que tú tienes, las buenas intenciones. Bueno, yo he hecho de mi vida un desastre, pero en el fondo yo lo que quería era algo bueno. No, eso no es mirar el corazón como Dios lo mira. Como Dios mira el corazón es si es un corazón nuevo, que ama a Dios, que busca su voluntad. Y el cantor dulce de los Salmos, que es David, ha conocido a Dios verdaderamente. Y todo lo que hace Dios también en su disciplina a continuación es para llevarnos a amar a Dios. No hay otro propósito en Él desde el principio que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Él no busca simplemente que seamos mejores personas. Lo que busca es que amemos a Dios. Piensa en ello por un momento. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Fíjate que tu mayor pecado no es aquel que está ahora en tu mente y en tu conciencia. Es precisamente aquel que tú no sabes. Y es tu miserable falta de amor por Dios. Esto es lo que a Dios más le ofende. Mucho más que ese acto escandaloso. Esos deseos impuros que hay en tu corazón. Esos actos realmente indignos. Lo que Dios realmente lamenta de ti es el escaso afecto, cariño, amor que sientes por Él. Porque el amor, querida amiga y amigo, cubrirá muchos defectos, cubrirá muchos males, cubrirá muchos de nuestros pecados, porque lo que Dios busca es que le amemos. No ha tenido otro deseo desde el principio hasta el final. Y todos nuestros actos desagradables a Dios no son más que evidencia de nuestro desamor para con Dios, de nuestra infidelidad, de nuestro adulterio espiritual, de nuestra fornicación espiritual, de la manera en la cual hemos entregado nuestro corazón, no a Dios, sino a otras cosas y personas, en vez de a Él. Y Él se siente dolido. Él se siente profundamente afectado. Y el arrepentimiento es reconocer la necesidad que tenemos de un corazón nuevo y limpio. de ser purificados por la obra de su Espíritu, de recibir en nuestro ser un afecto mayor que el afecto que tenemos por el pecado. Querida hermana y hermano, mientras no tengamos ese amor mayor, seguiremos sujetos, dominados y seducidos por el pecado en nuestra vida. Solamente el gustar, probar, el saber de ese amor de Dios te hará desear buscar más de quién es Él. Y por lo tanto, nuestro ruego hoy ha de ser el de conocer el amor de Dios. Experimentarlo, ser lleno de Él, saber que no hay brazos realmente más cálidos y más deseables que los del Señor en su Hijo Jesucristo. Y cuando descubrimos que sus caricias son mayores que las caricias que nadie nos puede dar, empezamos a conocer quién nos ha amado tanto desde el principio, que puede llenar y satisfacer ese hueco que hay en todo nuestro ser y que tiene la medida de Dios mismo. Por eso necesitamos no solamente tener una convicción de pecado y arrepentirnos realmente de él, sino también probar y saber, experimentar y conocer lo que es el perdón. ¿Y cómo es posible el perdón? ¿Cómo es posible que Dios en su piedad, como le pide David aquí, borre, quite, elimine de nosotros todo aquello que está aún en nuestra conciencia y en nuestro ser? La palabra de Dios nos lo muestra claramente, y también en esta historia. ¿No te produce indignación que una criatura inocente, como era ese bebé, que nace de Betsabé, fruto del abuso que tiene David con esta mujer, sea él condenado a muerte en vez de David, que es el culpable, el que merece esa muerte? Dice la palabra de Dios, como leemos así en Romanos 6:23, que el salario, la consecuencia del pecado, es la muerte. Quien merece recibir esa condena es David. Y el asombro, el escándalo, lo que te indigna es que la vida de una criatura inocente sufra la muerte que David merece. Pero si es esto lo que te escandaliza, lo que te escandaliza es el Evangelio. ¿Quién ha habido más inocente, más santo, más limpio y más puro que el Señor Jesucristo? El Hijo de Dios, el cual no había culpa, transgresión en él, fue inocente y llevado a aquella cruz para que él muriera la muerte que tú y yo merecemos. Es por medio de la vida de otro que tú y yo tenemos su perdón. Y mientras no lo reconozcas, mientras no en tu corazón confieses la verdad de que hay perdón para ti en Cristo Jesús, seguirás viviendo en ese escándalo de por qué Dios se entrega a una vida inocente cuando el culpable queda por vida. Y por eso las primeras palabras que tiene el profeta Natán aquí a David después de confesar su pecado, como hemos leído, es que ese, su pecado, es remitido y él no sufrirá la muerte que merece. Porque esa es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio es que hay perdón y nuestros pecados pueden ser quitados porque hay otro que sufrirá nuestra pena y nuestra culpa. Y fijaos que no es solamente el perdón. Muchas veces lo sentimentalizamos, ¿no? Pensamos, bueno, el Señor tendrá misericordia. Ya he visto que, bueno, aunque echo de mi vida una ruina, si me albergo y refugio en su misericordia, tendrá gracia para mí. Pero el perdón solamente es posible en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús paga por nuestro pecado, Dios ha pagado por el pecado. Ya no hay ningún pecado más que ser exigido y demandado de nosotros. La deuda ha sido saldada. Ese pecado lo ha llevado Él. Y David, cuando vuelve de su ayuno y de su tortura, rogando a Dios, sabe que la justicia de Dios ha sido de esa forma cumplida. Él no vivió ni conoció lo que nosotros hoy conocemos a este lado de la historia. Como esa criatura inocente apunta a alguien aún mucho más inocente que aquel bebé, Cristo Jesús. pero entiende que es por la justicia de otro que finalmente nuestro pecado es saldado y remitido. Por lo tanto, el perdón no es solamente que Dios pasa por alto nuestras ofensas. El perdón es que Dios no las tendrá ya más en cuenta. Que un día, cuando estemos delante de su presencia, el que todo lo sabe, no dirá: la verdad es que no me esperaba esto de ti. Con todo lo que he hecho yo por ti, ¿cómo has podido fallarme de esta forma? El Señor mirará la satisfacción de la justicia que ha hecho su Hijo, y su sonrisa expresará su complacencia en que su Hijo amado ha pagado hasta con la última gota de su sangre por su ofensa. Por eso, como dice el Salmo, Dios no se acordará más de nuestras rebeliones. Dios no hará más memoria de todas nuestras ofensas y transgresiones. ¿Por qué es olvidadizo? No. El Señor no sufre de esa falta de memoria. Es porque Él no quiere recordar lo que ya el Señor Jesucristo ha pagado por ello. Y por eso ni siquiera imaginas en esta vida, torturado por la realidad del pecado, lo que será ese amanecer de ese día de justicia. No tengas miedo de ese su santo y augusto tribunal cuando estás refugiado en la justicia del Señor Jesucristo. Recuerda ese glorioso y bendito evangelio. Manténlo siempre delante de ti. Porque cuando estamos ante su presencia, despertaremos a la realidad de quién es Él. Es como Claire lo solía comparar a veces en sus sermones, como una pesadilla, ¿no? Habéis tenido muchas veces ese momento, justamente al despertar, ¿no?, en que estás todavía en medio del sueño, ¿no? Y si, como te ocurre, me ocurre a mí, tienes con frecuencia pesadillas, ¿no?, y te ves inmerso en ellas. Hay unos instantes, unos momentos en los cuales no sabes, ¿no?, si estás en la realidad o en medio del sueño, ¿no? Y él solía comparar que la eternidad, estar ante la presencia y el seno de Dios, es despertar de esa pesadilla y reconocer que aquello que te perseguía, que aquel mal que te asediaba, que todo aquello que hacía de tu vida, todo aquel infierno, ha pasado para siempre. Y estar en la presencia de Dios es estar donde no hay más pecado, ni en ti, ni en su reino. Es arrojado para siempre de Él. Y decirme si no merece la pena una vida así. Una vida en la cual ya no haya más contradicciones, no haya más miserias. Ya seamos libres de esas nuestras debilidades, de eso, todo aquello que nos hace sentirnos frustrados y lamentar la realidad de lo que somos. Porque seremos nuevos, transformados, hechos a la imagen de Cristo Jesús, como si nadie nos reconociera como fuéramos. El cambio que Dios producirá en nuestra vida es completo y es total. Porque en Él no habrá ni la menor señal de lo que significa esa tragedia, que es el pecado. El pecado, una vez pagado, estará solo delante de nuestras mentes y memoria al mirar al Cordero, sacrificado, inmolado por nuestros pecados. Si algo recordaremos de nuestro pecado y miseria, no es solamente que necios pudiéramos haber sido, cómo podemos haber actuado como hemos hecho, sino lo que siempre estará en nuestra mente de una forma constante, es que Él ha sido sacrificado e inmolado por nuestro pecado. Lo que habrá es agradecimiento, lo que habrá es adoración, esa admiración de que otro te haya amado tanto. ¿Qué es el Evangelio? El versículo que todos aprendemos desde que llegamos a conocer al Señor Jesucristo, que Dios ha amado de tal manera al mundo que ha entregado a su único Hijo. Y esto es lo único que recordaremos en la historia, no en el espacio y en el tiempo, sino en toda la eternidad. Nunca se borrará de nuestra memoria que le debemos la vida a otro. Que es por el amor de otro, que es por el sufrimiento y por la muerte de otro que nosotros viviremos para siempre. Y aquel, el muerto que resucitó al tercer día, aparecerá todavía con las marcas y huellas en sus propios manos de la realidad de lo que Él ha padecido por nosotros. Para que nunca olvidemos ese regalo que es la vida eterna, ha tenido un precio, pero que otro lo ha pagado por ti. Vamos a darle gracias a Dios por ello y pedirle así que podamos conocer cómo el Señor nos recibe y acepta. Señor, venimos ante ti conscientes, Señor, de que le debemos la vida a otro. Señor, somos lo que somos por la gracia de Dios, pero sabemos que esa gracia se ha mostrado en ese regalo, Señor, por el cual otro ha pagado el coste, el precio, Señor, de nuestro fracaso. Señor, te damos gracias porque aunque estábamos en bancarrota, no podíamos en modo alguno en esta vida pagar, Señor, por el mal que habíamos hecho. Tú en tu Hijo Jesucristo, Señor, has pagado totalmente, has saldado la deuda, Señor. Has cubierto, Señor, el precio de nuestro mal. Señor, ayúdanos a entender que tenemos una deuda de amor y de gratitud contigo por tu Hijo Jesucristo. Que podamos comprender, Señor, que fuera de Él no teníamos ninguna esperanza, que es por Él que vivimos y somos. Y que por lo tanto, Señor, si hay un futuro para nosotros, es gracias a Él. Y gracias a la muerte de aquel inocente, del justo que murió por los injustos en aquella cruz, podemos decir como David, que aunque los muertos en el Señor no vuelvan ahora a nosotros, nosotros iremos con ellos. Que hay un reencuentro, Señor, que hay una promesa, Señor, por la cual un día, Señor, podremos estar en tu presencia con aquellos que también, Señor, te han amado por Cristo Jesús para siempre. Y por lo tanto, tenemos la confianza de que dejar este mundo es ir también a estar con ellos. A reconocer, Señor, la realidad de que hay otra vida más allá de esta vida. La vida, Señor, que tú nos ofreces por tu gracia, cuando reconocemos nuestra culpa, cuando confesamos nuestro pecado y nos refugiamos en la justicia que hay en Cristo Jesús. Que entendamos, Señor, así, que esta es nuestra única seguridad y certeza. Que no hay otro nombre que nos abra las puertas de la gloria que el bendito nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Señor, en su nombre te lo imploramos, ten piedad de nosotros, oh Dios, ten misericordia. Amén.